En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Las 18 minutos, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, 4 horas por delante, en la que vamos a recorrer juntos nuestra comunidad en busca de esas iniciativas que se ponen en marcha y que despiertan nuestro interés. Historias que no vamos a pasar por alto en este jueves, en el que nos alegra hacerte compañía y en el que celebramos el Día Mundial de la Radio. Por la parte que te toca, felicidades. Una mañana de radio por delante en la sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en la que nos vamos a rodear de gente muy ilusionada. Y eso que no han encontrado su media naranja, son los solteros madrileños, que tienen, por cierto, un índice de ilusión superior al de los casados. Esto, traducido en cifras, queda así. Los solteros, 65 puntos sobre 100 en esto de la ilusión, ilusión por la vida, frente a los 57 puntos sobre 100 de los casados. Hoy, jueves, jornada previa a San Valentín, Madrid se suma a la celebración del Día Mundial del Soltero. En España, nos cuentan que hay alrededor de 8 millones y medio. Aquí incluimos a los separados, a los viudos, a los divorciados. Con varios de ellos va a estar nuestra unidad móvil, va a estar cocinando, porque esta mañana se pone en marcha el taller Aprender a Cocinar para Uno Mismo, con recetas pensadas para una persona y que nos enseñan, pues, a aprovechar esos productos de raciones individuales que encontramos en muchos supermercados, o también cómo dar una oportunidad a las sobras y reinventarnos otro plato. Entre chup chup y chup chup, tiempo para escuchar también sus reivindicaciones. Piden ayudas para el alquiler para personas que viven solas o más ofertas en hoteles o viajes con tarifas especiales para singles. Enseguida conectamos con la unidad móvil, que luego se nos va a compartir más ilusiones. La de gente que organiza la primera edición del ciclo Madrid Inquieta. Hoy van a dar a conocer los detalles de esta nueva cita cultural que llevará la música a diferentes espacios. Un festival que nos va a sonar a jazz, a música afroamericana o también a blues. Y donde nos vamos a encontrar con grandes nombres en salas como La Riviera o en teatros como El Nuevo Apolo. A las 12 y cuarto conectaremos y conoceremos más detalles. No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor. Ya que estamos con ilusión, a nosotros, vamos, es que nos llena de mucha ilusión. Nos venimos arriba cuando sabemos que estás ahí y que nos ayudas a hacer radio. Os recuerdo que estamos en contacto a través de nuestro teléfono, el 91 512 8400, 91 512 8400. En Facebook somos Hoy en Madrid. Si nos quieres seguir en Twitter, nuestro usuario es @Hoy en Madrid. Y tenemos un correo para que nos cuentes cualquier iniciativa que se pone en marcha en tu barrio, en tu distrito, en tu localidad, en tu pueblo. El correo es hoy@ondamadrid. Por ejemplo, nos escribe Lucía y quiere invitarnos a nosotros y a vosotros a un concierto diferente. Ahí suena, ¿eh? Se trata de un concierto de castañuelas. Ella está muy ilusionada con esta convocatoria. Además de escribir, también nos llamó. No quiere que nadie se lo pierda. La cita en el Centro Cultural Tomás y Valiente de Fuenlabrada. Centro Cultural Tomás y Valiente en Fuenlabrada. Es en Fuenlabrada, pero la calle es Leganés. Será a las 7 de la tarde. La entrada es gratuita. Para disfrutar de esta propuesta, a la que han llamado Divas Goyescas, un programa con seguidillas boleras, tiranas o folías, a cargo del concertista de castañuelas, Carlos Cantero. Dicho queda, Lucía, luego solo hace falta que nos cuente cómo ha ido el concierto. Te recuerdo que tú puedes hacer lo mismo que Lucía y que nosotros estamos encantados. Arrancamos la edición de jueves de Hoy en Madrid. En la realización está Juanjo Ceballos y dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos Hoy en Madrid, Sergio Martín Romo. Y que el ritmo no pare, que tenemos 4 horas de radio por delante para compartir con todos los madrileños. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenos días, Tocayo, ¿qué tal?
Pues aquí, celebrando contigo, con los oyentes, este Día Mundial de la Radio.
Me ha sorprendido aquí, Juanjo, no sabía que Diango tuviera una canción dedicada a la radio.
¿Has visto?
Sí, claro. Me ha sorprendido.
Juanjo también es historia viva de la radio, ¿eh? Que él no encuentre o no tenga por allí para sorprendernos...
Lo controla todo. Sí, muy bien, felicidades para todos, ¿no?
Que decía yo, se lo contaba también a Carlos Ibáñez en el informativo matinal de Onda Madrid, que una buena forma de celebrar el Día Mundial de la Radio, aparte de escucharnos, es ir al teatro a disfrutar de la propuesta que teníamos ayer aquí en directo, ese espectáculo Sonrisas en la sala El Sol de Llor.
Yo me quedé sorprendido. ¿Has visto? Con Isabel y... ¿Cómo se llamaba el chico?
Paco.
¿Cómo imitaba con ese falsete prodigioso la voz de Joselito cantando la campanera? Me quedé impresionado.
Un espectáculo con mucha música, mucha ilusión, ¿no? Ya que hablamos de ilusión en el día de hoy. Muchos títeres y con muchos guiños
mucho
a la radio. Uh-huh. Una radio que muchos escucháis, lo sabíamos también por ese estudio que conocíamos ayer y lo compartíamos con los oyentes en casa, ¿no? En un momento así como más íntimo, un momento ahí para disfrutar de lo que escucháis, de lo que ofrecemos aquí al otro lado. Como también es íntimo, ¿no? El encuentro, el reencuentro con la lectura, y no nos falta hoy en nuestra biblioteca pues un libro también muy especial.
Una novela que además está inmersa en el mundo del teatro. El Teatro Romea, un teatro de verdad, además un teatro real de Barcelona, histórico, el Teatro Romea. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que un actor de momento tiene de repente un ataque de pánico y bueno, pues tiene que acudir a una psicoterapeuta. Fíjate la psicoterapeuta, qué guapa.
Sí, es verdad, sí.
Bueno. Y se enamora de ella.
¿Quién
no se enamora? Vas a una consulta con una psicóloga como esta y acabas, pues claro, trastornado.
Prendado.
La terapeuta de Gaspar Hernández. Gaspar Hernández ya había estado aquí con nosotros hace unos añitos cuando publicó El Silencio. El Silencio fue el libro de ficción, fíjate, más vendido en Cataluña en el año 2009. Bueno, pues ahora nos trae esta terapeuta y me ha avanzado en conversación previa algunas cosas que te van a sorprender. Les van a sorprender. Por ejemplo, no los voy a avanzar, pero
bueno.
Cosas, también ataques de pánico que tienen los famosos. Por ejemplo, en concreto, Scarlett Johansson, Daniel Day-Lewis.
Sí.
Ya verás qué cosas más interesantes nos va a contar sobre eso. Es decir, que los ataques de pánico y de ansiedad no son exclusiva del resto de los mortales de a diario, sino que los demás arriba, los famosos, también lo tienen.
Muy recordado, ¿no? Es, por ejemplo, el de Bunbury, ¿no? Él lo confesaba en ese momento de su carrera que sintió, ¿no? Le entró ansiedad y tenía pánico escénico y tuvo que hacer un parón.
Y puedes estar meses o años sin actuar, efectivamente. Bueno, pues de eso va un poquillo la terapeuta, de los miedos diarios. Él dice que el miedo es ahora mismo, digamos, uno de los sentimientos más potentes en plena crisis, porque tienes miedo en las relaciones personales, en el trabajo, en el futuro, en las conductas, en fin, la terapeuta. Libro recomendado, editado por Planeta y muy recomendado de hoy, de Gaspar Hernández, que estará, pues a eso, de menos cuarto aproximadamente con nosotros.
Pues enseguida, ojeamos y leemos las páginas de este libro. Antes, los de Hoy en Madrid, salimos a la calle.
Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Os lo venimos contando. En este día previo a San Valentín, los solteros tienen mucho que celebrar. Hoy es su día y por eso nosotros, a todos los solteros, os proponemos un plan diferente y también necesario, ¿eh? Pero sí, tenéis que tener puesto el delantal. En este Día Mundial del Soltero vamos a acudir a un taller de cocina para singles, porque vivir solo o sola tiene ventajas y también tiene inconvenientes. Entre estos últimos, la poca motivación de cocinar para uno solo, ¿no? A veces también nos metemos entre fogones y preparamos esa comida que al final acabamos desperdiciando. ¿Cómo aprovecharlo? ¿Cómo cocinar para uno solo? Vamos a salir de dudas y con nuestra unidad móvil nos vamos a un taller de cocina muy especial. Nos situamos en Kitchen Club, en la calle General Pardiñas. Ahí están Pedro Sánchez Noriega y María José Francisco. Maríajo, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues aquí venimos, entre otras cosas, para invertir un poquito los papeles, ¿no? Vale. Por eso que tú has dicho de que parece que cocinar, cuando lo haces para ti solo, pues que resulta un poco aburrido, que parece que no hay ninguna motivación. Bueno, pues a lo mejor resulta que podemos hacer todo lo contrario y precisamente de ahí el que la convocatoria a la que acudimos lleva por nombre Taller de Cocina para Aprender a Cocinar para Uno Mismo. Siempre lo hacemos para los demás, porque tienes familia, porque tienes invitados y porque no lo vamos a hacer para nosotros mismos, que al fin y al cabo... somos nuestro día a día, ¿no? Claro. De una persona soltera lo que tiene que hacer es que cuidarse a sí misma, con lo cual aprender a cocinar y hacerlo en esta jornada, ¿no? Que comienza dentro de unos minutos, en la que están convocados pues todos esos solteros que quieran cuidarse un poquito más y mimarse, que lo merecen, y sobre todo cuando se trata de un día como el de hoy, esa celebración del Día Mundial del Soltero, en la que tenemos con nosotros a Cristina Saiz desde como directora del mundo del single. Muy buenas, Cristina.
Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros.
Estaba diciendo yo que ¿por qué no invertir los papeles? Que siempre parece que uno se tiene que esmerar, poner mucho mimo y mucho cariño cuando se cocina para los demás, pero qué mejor que hacerlo para uno mismo.
Efectivamente, ya va siendo hora, ¿no?, de que los singles pues también se cuiden y no consuman únicamente productos precocinados, sino que, bueno, que cocinar para uno mismo puede ser muy divertido. Existen, afortunadamente, la industria alimentaria pues está empezando a fabricar pues muchos productos en envases monodosis, pues como Tetra Pak, y bueno, pues hay infinidad de productos que se pueden utilizar para realizar platos divertidos y para comer uno solo y no tener que desperdiciar tanta comida, ¿no?
Bueno, es increíble cómo se pueden ver las cosas desde otra perspectiva. Ajá. Porque yo os cuento un ejemplo. Bueno, en mi caso yo soy familiar, con lo cual cuando vas al súper a hacer la compra lo compras todo tamaño familiar.
Claro,
sin embargo, cuando estás aquí y se ven todos los ejemplos de esos envases unipersonales sobre la mesa y sobre esa cocina donde después van a hacer unos ejemplos de recetas, es cuando te das cuenta de que se encuentran un montón de cositas en bricks pequeños, en esos bricks independientes y unipersonales que digo, y que hay todo tipo de salsas, de mayonesas, que, por ejemplo, hasta ahora me habían pasado desapercibidos y posiblemente a muchos de los que vamos al súper a hacer la compra a lo grande.
Efectivamente, vamos a ver en este curso pues que hay un montón de tetrabricks de diferentes productos, pues desde crema de marisco hasta pisto, hasta mayonesa, alioli, y además en envases monodosis, especialmente pues para cocinar y consumir uno solo y no tener que tirar comida.
En este Día Mundial del Soltero, lo que se quieren es reivindicar ciertas situaciones, ¿no? Que, por cierto, a mí me parece un poquito de mala leche eso de que sea el día previo a San Valentín, pero bueno, que sí que se pretenden reivindicar ciertas cosas porque, como todo en la vida, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y lo que era un inconveniente, que era esto de comer solo, pues vosotros queréis que cambie un poquito.
Sí, sí, sí. Aquí se trata pues de que cocinar sea algo divertido, cocinar y aprovechar para hacer nuevos amigos, o sea, que sea una una excusa, ¿no? El cocinar para venir aquí, ampliar tu círculo de amistades, pasarlo bien y, bueno, y descubrir pues que es muy fácil el relacionarse y conocer a gente.
Bueno, pues hablando de relacionarse y de conocer gente, nosotros vamos a conocer algunas de esas solteras o singles que han acudido aquí pues precisamente para soltarse en esto de la cocina.
Mira, muy bien.
Beatriz y Eva, muy buenas a las dos.
Hola, buenos días.
Hola. ¿Es la primera vez que venís?
Sí, es el primer taller.
Ajá. Y dispuestas a aprender todo lo que os vayan a contar. Yo no sé si tenía un poquito razón Cristina en lo que decía de cocinar para uno mismo, que parece que da un poquito de pereza y demás, pero hay que cambiar.
Sí, hay que cambiar. Además, tienes que prohibirte la sección de precocinados y
claro,
cuidarte, quererte y aprender a cocinar. El problema son las cantidades.
Eso es lo que yo iba a decir, que se tira mucho, se desperdicia mucho.
Sí, porque muchísimos platos que muchas veces no puedes preparar porque sabes que hay montones de cosas que vas a acabar tirando. Por ejemplo, salsas, la bechamel, montones de cosas.
Claro, a ti te pasará lo mismo.
A mí me pasa lo mismo, además que es muy complicado hacer una comida sana siendo soltero porque te da muchísima pereza meterte en la cocina a cocinar algo de verdad. Y acabas tirando del embutido, de las salchichas, de lo más rápido.
Claro.
Y sin embargo, con estos nuevos envases que estamos viendo aquí, estos Tetra Brick, sí que se puede llegar a hacer platos muy interesantes. Y bueno, esperamos que hoy nos enseñen muchas cositas aquí. Gracias al mundo del single por invitarnos. Y bueno, sobre todo yo les tengo que dar muchas gracias porque hoy es mi cumpleaños y lo voy a poder celebrar aquí entre muchos amigos que espero que luego siga habiendo.
¡Qué bien! ¡Muchas felicidades! Yo no sé si te hará falta que te den alguna receta para tartas. ¿O esas ya las conoces?
¡Qué va! No conozco ninguna. Soy malísima en repostería. Pero bueno, yo soy más de plato tradicional.
Ajá. Bueno, pues precisamente algo de plato tradicional es lo que se va a recuperar aquí, puesto que tenemos a Carlos Pascal, que va a ser, está claro, el guía cocinero al frente de las recetas que se van a hacer aquí dentro de un ratito. ¿Cuáles serían?
A ver, vamos a hacer tres recetas hoy en día. Primero vamos a hacer una versión de renovada de las patatas bravas. En este caso vamos a hacer unas batatas bravas, ¿vale? La vamos a hacer a la napolitana con un poquito de salsa tomate y albahaca. Por otra parte, vamos a hacer un plato muy tradicional de la cocina peruana, una cocina que está en auge, muy de moda, entrando fuerte en Madrid y en España, que es el ají de gallina. El ají es una guindilla, por lo cual vendría a ser una especie así como de pollo en pepitoria, pero con un toque picante. Y por último vamos a hacer una lasaña al momento, una falsa lasaña, en que la hacemos con una pasta que se llama wontón. Solo necesita 3 minutos de cocción y en este caso la vamos a hacer de langostinos con una crema de marisco.
Deduzco que tú mismo has elegido las tres recetas que vais a preparar y ¿cuál ha sido, digamos, que tu primer condicionante? ¿Que sean fáciles, que sean rapiditas?
Mira, hemos pensado en tres aspectos. Primero, hoy en día es muy importante fijarse en la economía, ¿no? Nos ocurre muchas veces que cuando vamos a cocinar nos impide al momento que vamos a comprar, encontramos paquetes que son muy grandes y tal, entonces buscamos recetas en que podamos encontrar ingredientes o elementos que podamos encontrarlo en pequeñas cantidades. Por otra parte, pues que sean recetas de una complicación baja, por decirlo de una manera, justamente también para economizar tiempo. Y luego, pues obviamente que sean resultonas, que sean ricas y entretenidas de realizar.
Me imagino, Carlos, que tú estarás de acuerdo con lo que comentaban hace un momento Beatriz y Eva, que decían que, claro, la vida supone que vas tirando casi siempre de precocinados, de latas, y hablaban de lo importante que es para ellas el volver al plato tradicional.
Yo creo que hoy en día pues nos ocurre a todos, que tenemos muy poco tiempo, ¿no? Siempre estamos corriendo, llegamos a casa muy cansados luego de currar y nos pasa pues que enfrentarnos a esa manera, a esa labor de cocinar, muchas veces nos resulta complicado, como te decía, porque no encontramos los productos indicados, las dosis indicadas, y luego porque no tenemos tiempo. Entonces encontramos en estos productos que hoy en día vamos a utilizar, productos de Tetra Pak, que son dosis pequeñas, y luego en que hay bastantes cosas que ya están adelantadas, por decir una manera, un sofrito que ya está realizado, una mayonesa, pues una crema de marisco, que son elementos que podemos utilizar para economizar tiempo y también algo de dinero.
¿Nos darías de al menos de uno de estos tres platos que vais a hacer, quizá el que veas así más facilito de contarnos así la receta?
Pues mira, el ají de gallina es un plato que es muy fácil, ¿vale? Básicamente es cocer unas pechugas de pollo con un poquito de aceite y unas hojitas de algún aromático, y luego lo desmenuzamos y lo mezclamos. Primero, por una parte, sofreímos una cebolla, agregamos el ají amarillo, un punto importante que se consigue en estos sitios de alimentación latinoamericana. Y luego trituramos tanto la cebolla con el ají, con leche evaporada. Vamos a utilizar un poco de nueces que tostamos previamente. Vamos a poner comino y cúrcuma. Hacemos esa base, la mezclamos con el pollo desmenuzado, lo levantamos, hervimos para que caliente todo y ese plato ya está listo. Aproximadamente, si tenemos el pollo cocido, pues en 15 minutos ya tenemos el plato terminado.
Bueno, pues así dicho, fijaros lo bien sí, que se le da a Carles hombre, Pascal claro. el contárnoslo, lo cual es importante porque a lo mejor hay muchos singles, estoy convencida, celebrando su día mundial hoy, que no pueden estar aquí, pero que sí que está bien que escuchen y que tomen nota de recetas como la que Carles nos acabas de contar. ¿Podemos dar alguna indicación para quitarnos la pereza?
Indicación para quitarnos la pereza.
Porque pues, yo creo que quizá es el primer inconveniente de, buf, que lo que decíamos antes, la falta de tiempo. Llegas
ahí,
a casa,
claro.
Eso es, estás solo y de, pues para mí solo ya no voy a cocinar. Pues sí, hay que ponerse.
Pues yo creo que el vivir solo y cocinar para uno no tiene que ser un signo de ser aburrido. Si tuviésemos en casa una maquinita de olores, pues con solo sentir el olor del momento cuando estamos cocinando, seguro nos motivaríamos a cocinar más y a comer mejor.
Una buena motivación, ¿eh? La del olor, ¿eh?
Desde luego, Carles Pascual, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Pues os puedo asegurar que motivación desde luego que es la perfecta, porque allí desde la cocina que se ve el humillo, el aroma nos llega hasta aquí, y de hecho a Cristina y a Eva ya las he perdido, porque
ya están
poniéndose
ahí
los delantales,
manos a la
efectivamente,
obra.
Están acercándose a coger sus sitios en las mesas para celebrar, no sé si de una manera distinta, pero desde luego que celebrar de algún modo este día, cuanto menos intenso
es
para
verdad.
Ellos.
Oye, que también son ideas prácticas también para la gente, que aunque vivan en pareja o tengan familia, a lo mejor tienen que prepararse menús para uno para llevar al trabajo, por ejemplo, para tupper, así que hay que tomar buena nota. Viviendo el Día Mundial del Soltero, el Día Mundial de Single, en este taller particular de cocina, nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y María José Francisco. María José, gracias.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuevo servicio Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Atención, Lobato, porque Miguel entra a los boxes de Ford Motorcraft.
Efectivamente, sigue instrucciones de su ingeniero jefe, tiene que pasar la ITV. ¡Guau! ¡Vaya equipo! Se la han pasado totalmente gratis y solo ha pagado las tasas.
Y mientras Miguel descansando en su motorhome.
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Y además, con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazo sin intereses ni comisiones con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero.
Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
Diez y 31 minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid saludamos como cada semana a esta hora a Javier Font, que ya sabéis que es presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha ido la semana?
Pues muy bien, con mucho trabajo, pero bien.
Bueno.
Feliz y contento.
Hoy queremos compartir con todos los oyentes, hablar contigo sobre, porque nos gusta, ¿no?, que sigan dando pasos por parte de las administraciones para lograr esos mayores, ¿no?, niveles de inclusión social, de bienestar y calidad de vida para las personas con discapacidad. Por eso queremos centrarnos esta mañana en ese Plan Madrid Incluye, plan específico para personas con discapacidad del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Algo que me refiero a que valoráis de manera positiva porque se sigue trabajando para conseguir este bienestar, además, en diferentes áreas, ¿no, Javier?
Pues sí, la verdad que es el resultado de la puesta en marcha del Consejo Municipal de la Discapacidad del municipio de Madrid, que siempre creíamos que era necesario, que siempre pensábamos que una ciudad como Madrid pues no podía dejar al margen a un colectivo tan importante como es el de las personas con discapacidad y que además muchas de las circunstancias que estamos reclamando pues al final afectan a una gran parte de la sociedad en general, como puede ser personas mayores o de alguna otra índole. En definitiva, construir una ciudad mucho más amable y más accesible para todos.
Tenemos con nosotros también a Rocío de la Hoz, que es directora general de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Madrid. Rocío, muy buenas.
Sergio, buenos días, Javier.
Buenos días.
Bueno, el Plan Madrid Incluye, ¿no? Lo apuntaba Rocío, Javier, ¿no? Este plan en el que habéis tenido muy en cuenta la voz, ¿no? Lo que os contaban las propias personas con discapacidad.
No solo es que lo hayamos tenido en cuenta, es que precisamente el plan, la riqueza que tiene es que surge del diálogo y del trabajo conjunto entre las asociaciones de apoyo y de defensa de las personas con discapacidad y sus familias y la administración pública. Yo creo que es un buen ejemplo de colaboración entre los intereses que siempre han reivindicado y manifestado las asociaciones de personas con discapacidad y sus familias y una administración dispuesta a acoger esas reivindicaciones.
Tenemos varias áreas de actuación, varias líneas de acciones. Tocamos distintos aspectos desde la formación, la educación, la cultura, el ocio, el turismo inclusivo, que nosotros también muchas veces contamos, ¿no?, esas rutas accesibles que se organizan desde el Ayuntamiento de Madrid. Pero si me permitís, yo me voy a quedar en un punto, lo vamos a repasar más, el que tiene que ver con la movilidad, ¿no? Y uno de los problemas que se encuentran, ¿no?, Javier, tú me corregirás, sí, las personas con movilidad, por ejemplo, es en el día a día, ¿no?, la hora de encontrar esos espacios para poder aparcar, ¿no?, este vehículo. ¿En este plan incluís más plazas de aparcamiento?
Está previsto. Uh-huh. Hay una actuación, en concreto la 315, que se refiere a la instalación, conservar las 800 plazas actualmente existentes en la Ciudad de Madrid e instalar otras 600 adicionales de reserva de espacio para vehículos de personas con movilidad reducida.
¿Es uno de los asuntos que más preocupan o más quebraderos de cabeza producen, Javier?
Bueno, es uno de muchos, ¿no? La verdad que el colectivo de personas con discapacidad, hasta alcanzar la mejor cota de integración, pues requiere de múltiples apoyos, no solamente en el ámbito de la movilidad, que por supuesto es importante, basada desde luego desde el principio básico de la accesibilidad para todas las personas, es un instrumento desde luego que nos permite poder alcanzar el entorno y el medio a donde queremos ir a participar y desde hecho, pues bueno, pues si no se nos facilita la accesibilidad, pues es evidente que llegaremos a cualquier otra área, como es la formación, como es la educación inclusiva, como es el empleo. En definitiva, son instrumentos que se tienen que poner al servicio de la ciudadanía, pues para hacer de las personas con discapacidad personas productivas y que éstas a su vez produzcan un retorno que hagan pues más sostenible el sistema y más solidario desde luego para todas las personas, ¿no? Y por tanto, desde luego, creemos que estas 138 actuaciones que recoge el plan son importantes y que seguramente que el Ayuntamiento, que es receptivo siempre a nuestras reclamaciones, pues si es necesario habrá alguna más que se pueda hacer sin necesidad que esté en este plan, seguramente.
Rocío, un plan para normalizar la vida de una persona con discapacidad en una ciudad como es Madrid.
Para facilitar, como decía muy bien Javier, precisamente eso, que cualquier persona, con independencia de sus circunstancias personales, pueda disfrutar y usar la Ciudad de Madrid conforme a sus necesidades de educativas, de formación, de empleo, de ocio, de tiempo libre, sin las barreras que evidentemente dificultan ese disfrute de la ciudad en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
Hablando de cultura y ocio, tenéis previsto, ¿no?, entre las actuaciones, incrementar, por ejemplo, la oferta de aulas de musicoterapia.
Efectivamente, son iniciativas de las diferentes áreas de gobierno. Otras, si me permites,
sí,
destacar también la implicación de las diferentes áreas de gobierno y sus direcciones generales, que han respondido con verdadero entusiasmo a la iniciativa de elaborar un plan. Era necesario visibilizar muchas actuaciones que ya se estaban haciendo, como pueden ser este tipo de iniciativas, sí, y de terapias necesarias para la plena integración, especialmente de los niños y los jóvenes con alguna discapacidad, y que están dando fantásticos resultados.
¿Cuáles son los pasos a seguir, Rocío? Este es el plan. ¿Cómo se van desarrollando las actuaciones a lo largo del año? ¿Cómo está previsto?
Está previsto hacer el seguimiento de las actuaciones semestralmente, precisamente para hacer un seguimiento, valga la redundancia, de cómo se van desarrollando, poder corregir aquellas desviaciones que se puedan ir produciendo y, como decía también Javier, verla y valorar la posibilidad de introducir nuevas acciones o nuevas medidas que mejoren la intervención en este ámbito. Y luego habrá un informe final al término de la vigencia del plan, que es el año 2015, para verlo conseguido y poder planificar de una manera más exacta las necesidades de actuación futura.
Javier, también dentro del plan se contempla el impulsar el voluntariado entre las personas con discapacidad y también el hacer visible, ¿no?, el talento artístico de muchas personas con discapacidad.
Sí, evidentemente son dos de las áreas también más importantes en estos momentos, sobre todo donde hay necesidad de cubrir esa demanda, ¿no? Si me permites, yo me gustaría decir algo también,
sí,
de manera que creo que es importante para que otros municipios pues empiecen a arrancar en esto de poner en marcha estos consejos de participación, ¿no? Digamos que no solamente no ha sido un problema el que todas las organizaciones de la discapacidad estén con representación en un consejo municipal donde están empresarios, donde están sindicatos, donde están, el órgano de gobierno que en cada momento está dirigiendo la administración local en este caso, sino que además ha servido para, digamos, aumentar el conocimiento dentro de la administración de lo que es la discapacidad, porque nosotros muchas veces pensamos que ya nos conoce todo el mundo, que ya sabe todo el mundo qué es esto de la discapacidad, los problemas que tiene, y no es así, ¿no? Y por tanto yo creo que llegar a la administración de una manera más cercana, que es lo suyo, porque al final el ámbito local es lo que tiene, que es poder acercarse a esa administración a la que da más servicios de manera más directa que cualquiera otra, pues no solamente no ha habido un problema, sino que ha sido algo importantísimo y sobre el que hemos avanzado de manera significativa. Cosa que ocurrió también con la Comisión de Políticas Integrales sobre Discapacidad de la Asamblea de Madrid, que efectivamente también ha dado sus frutos de manera muy importante para nosotros.
Bueno, y seguir trabajando, ¿no, Rocío, para que así sea y, por ejemplo, para conseguir también esas iniciativas, ¿no?, que favorezcan el empleo, ¿no?, o el autoempleo en personas con discapacidad?
Efectivamente, ese es el gran reto. Lo ha dicho también Javier, personas que con una gran capacidad de aportar y de mejorar la sociedad en la que vivimos, y por tanto es absolutamente necesario fomentar el acceso al empleo de estas personas, a pesar de que hay legislación,
sí,
al respecto, todavía cuesta. Y ahí sí que hace falta casi una labor de apostolado para convencer al empresariado de que es necesario el que den estas oportunidades a las personas con discapacidad, que son perfectamente válidas. Ayer mismo la alcaldesa visitaba un recurso de teleasistencia y el número de personas contratadas en este ámbito, por ejemplo, es significativo, con lo cual es solo divulgarlo, darlo a conocer y animar a las empresas a que apuesten por las personas con discapacidad.
Recordamos que el 5% de la población de la ciudad de Madrid tiene algún tipo de discapacidad. Son 172.750 personas, de las que 88.697 son mujeres. El 55% del total tiene un grado de discapacidad que abarca la horquilla entre el 33% y el 64%. También os fijáis mucho en las mujeres, ¿verdad, Rocío?
Mucho, evidentemente. Evidentemente, porque como pasa en todos los ámbitos, en este no podía ser diferente, pues la invisibilidad de las mujeres con discapacidad es importante. Entonces, es necesario con este plan dar el impulso que necesitan también para romper determinadas barreras que, aparte de las propias de su discapacidad, tiene el hecho de que sean mujeres. Y por eso la transversalidad en todas las acciones que contempla el plan pretendemos garantizarla, precisamente por eso, porque son mayoría también dentro del colectivo de personas con discapacidad.
Rocío de la Hoz, directora general de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias por haber compartido ese tiempo de radio con nosotros.
A vosotros, gracias.
Buenos días, Rocío. Hasta luego.
Buenos días, Javier. Un beso.
Hasta luego. Y de mujeres con discapacidad vamos a seguir hablando, Javier, porque ponéis en marcha un programa de prevención de violencia de género dirigido a mujeres con discapacidad.
Efectivamente, pues gracias a nuestra confederación COCENFE y a la Fundación La Caixa, vamos a poner en marcha ya está puesto en marcha, ya está funcionando, un programa no para atender después de lo que es una agresión o de una violencia de género para mujeres con discapacidad, que también, sino sobre todo para la parte de la prevención, ¿no? Que muchas veces pensamos que hay que actuar después y no nos damos cuenta de que si actuáramos con previsión, con cierto nivel de prevención, pues desde luego nos ahorraríamos más de un disgusto, ¿no? Y en este sentido, pues vamos a llevar pues talleres de información y de formación a mujeres con discapacidad y también a los profesionales de la administración. En concreto, bueno, pues en el Ayuntamiento de Madrid también vamos a hacer alguna actuación, algunos municipios ya se han sumado a esta iniciativa, porque no hay nada encaminado a lo que es la prevención de violencia de género en mujeres con discapacidad. Pensamos que era una asignatura pendiente y desde luego vamos a poner toda la carne en el asador para que esto pues lo podamos impartir y podamos ayudar a tantas mujeres como sea necesario.
Además vas a prestarnos a atención psicológica, ¿no? Esa atención social con esas peculiaridades, ¿no? Para atender a estas mujeres. También información útil para saber cómo evitar, ¿no? O detectar estas situaciones, ¿no?
Sí, efectivamente, porque hay personas que están viviendo situaciones de violencia que no se están dando cuenta porque ya lo tienen tan asumido que es como una vivencia normalizada dentro de su propia vida. Y de alguna manera lo que nosotros vamos a intentar es explicarles cuáles son los comportamientos que tienen que detectar para ver si en un momento determinado pues puede surgir una actuación pues encaminada desde luego a no generar igualdad, sino a generar todo lo contrario y sobre todo graves problemas a las mujeres con discapacidad, que siguen teniendo esa de discriminación y ese sentimiento de culpabilidad de si se va a trabajar, no se va a atender a los hijos, etcétera, etcétera.
Y me gusta a mí esto de intentar crear esa red de apoyo, ¿no? Que sean entre ellas, entre las propias mujeres, ¿no? Que se vayan conociendo, se vayan intercambiando, ¿no? Experiencias, información y que se apoyen unas a las otras, ¿no?
Sí, efectivamente, lo que queremos es crear esa red de apoyo y de ahí, pues desde luego, generar tejido asociativo de la discapacidad, en concreto en el ámbito de la mujer. Y bueno, que sean ellas mismas, ¿no? También las que creen ese tejido asociativo, que vayan pues trabajando en lo que son sus reivindicaciones y desde luego en la exigencia de los derechos que constitucionalmente están establecidos en nuestro país.
Pues este programa con ese doble, ¿no? La doble atención, ¿no? Las mujeres que ya han sido víctimas y sobre todo ese programa de prevención de violencia de género dirigido a mujeres con discapacidad. Javier, que yo también te quiero felicitar por la parte que te toca, ¿no? Porque estamos viviendo este Día Mundial de la Radio y contigo hacemos radio todos los jueves desde hace mucho tiempo, ¿no?
Yo quería felicitaros también, porque creo que es importantísimo que, bueno, pues instrumentos de comunicación como es la radio, que desde luego yo creo que ha sido el inicio de la comunicación desde hace muchísimos años y que después fue un poco solapado por la televisión, pero que no terminó con la radio lo que es la televisión, sino que todo lo contrario. A mí, yo soy un oyente de la radio muy asiduo, la verdad de decirlo, porque me enriquece, me gusta más a veces que la propia televisión. Y os quería felicitar, que sigáis muchísimos años ahí a pie de cañón, que nos permitáis también colaborar con vosotros.
Hombre.
Que la ciudadanía pues os escuche, porque desde luego cuanta más información, desde luego, mejor para todos.
Y sentimos mucho el calor de las personas con discapacidad en la radio, ¿no? Son muy participativos, son personas muy participativas, nos escriben, nos llaman, hacen mucha compañía.
Yo os lo quiero agradecer personalmente y a todas las personas que llaman con o sin discapacidad. Si tienen discapacidad, pues desde luego que sepan que aquí tienen un punto de apoyo. Las familias también que están con ellos a veces en situaciones complicadas, que sepan que nos tienen a su lado, que pueden colaborar y contar con nosotros para lo que estimen oportuno y que, oye, que de verdad que es impagable lo que hacéis y muchísimas gracias.
Pues un abrazo fuerte, Javier.
Fuerte.
Hasta la semana que viene.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Recordamos que todos los que os queráis poner en contacto con FAMMA, COCENFE Madrid, tenéis una web que es www.famma, con dos M's, famma.org.
Nuestro teléfono 91 512 8400, 91 512 8400.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de uno y dos dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ya está aquí la semana más esperada del año. Llega la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. La mejor oferta en cruceros y con las mejores condiciones. Hasta un 60% de descuento pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. No dejes pasar esta oportunidad y súbete a bordo de nuestros cruceros. Haz tu reserva desde 60 euros antes del 17 de febrero. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
Y hoy en nuestra biblioteca una novela que aborda una de las dolencias de nuestros tiempos, la ansiedad. Se titula La terapeuta y Sergio, la ha escrito Gaspar Hernández.
Bueno, pues Gaspar Hernández es de Girona, es escritor, periodista, colega nuestro, dirige y presenta de hecho el programa L'Ofici de Viure, el oficio de vivir en Cataluña Radio, y ha ganado el premio Josep Pla por su novela El silencio, que fue, por cierto, el libro de ficción más vendido en Cataluña en el año 2009 y del que hablamos aquí en su momento. Gaspar, buen día, buenos días.
Buen día, buenos días.
Hola, Gaspar.
Bueno, vamos a hablar de esta última obra tuya. En nuestra sociedad hay un condicionante poderoso, el miedo, que condiciona a su vez la economía, los trabajos, los hábitos, las conductas, las relaciones, y aquí se habla de ese miedo, ¿no?
Pues sí, en La terapeuta sobre todo hablo del miedo, de los efectos psicológicos del miedo. Tenemos, a mi modo de ver, una sociedad empequeñecida, con mucha gente que podría dar mucho más de sí si no estuviese atemorizada por ese miedo colectivo que hemos sufrido todos, que más que menos los últimos años, miedo a perder el trabajo, miedo a no encontrar trabajo, miedo a no poder pagar el piso. Y bueno, y de eso habló en La terapeuta, y también de otro tipo de miedo, que es el que tiene el protagonista Héctor Amat, que es un actor, un hombre normal y corriente de 40 años, que es el miedo a no gustar a los otros, a no estar a la altura, ¿no? Uh-huh. Él es actor y hoy en día todos somos un poco como él, somos todos un poco actores, tenemos más visibilidad gracias a Internet y las redes sociales que hace unos años, y bueno, y a veces tenemos también miedo de no estar a la altura de los otros y de no estar a la altura de lo que podríamos llamar el sistema.
Uh-huh. Ya te has referido, has mencionado que has escogido a un personaje para esta historia, Héctor, que es un actor que padece ansiedad. Sí. Y, sí, bueno, presencia un asesinato, se bloquea, no recuerda detalles de lo sucedido. ¿Qué podemos contar en cuanto al argumento?
A ver. Gaspar.
Sí, muy bien, sí. Que, bueno, que esto, que de entrada él ya tenía ansiedad, este actor, antes de presenciar un asesinato. Uh-huh. Y que esto, bueno, que esto efectivamente le bloquea. Aunque no, La terapeuta no es una novela negra, sino es una novela psicológica, que en algunos momentos espero que haga reír al lector, pero sí que hay un momento del inicial del argumento, efectivamente, en que el protagonista contempla un asesinato. Y después, bueno, está en manos de una psicóloga, de emergencias, de una psicóloga muy especial, de la que se enamora, que es lo que muchas veces sucede a los pacientes de los psicólogos y psicólogas, que se acaban enamorando del terapeuta, cosa que no, a mí no me extraña mucho, porque, bueno, yo creo, digo medio en broma, que los psicólogos y las psicólogas ya son las pocas personas en España que escuchan. Ajá. Y escucha poca gente, cada vez menos.
Sí, sí, sí. Oye, Héctor, a su vez, interpreta un personaje muy concreto, que es Dick Diver, el protagonista de Suave es la noche, la obra de Scott Fitzgerald. ¿Por qué has escogido ese papel? ¿Hay ahí algún guiño?
Sí. Es un guiño porque, bueno, primero porque me gusta mucho Suave es la noche, me gusta mucho Scott Fitzgerald, me gusta que los personajes de Scott Fitzgerald van siempre hacia el borde del abismo, pero van con tranquilidad, o sea, ¿no?, están relajados y sueltos, a diferencia del protagonista de La terapeuta, que es un hombre muy controlado y muy ponderado, que tiene lo que en catalán llamamos el seny, ¿no? Uh-huh. Esta ponderación, esta corrección. Y bueno, y Suave es la noche porque en Suave es la noche ocurre lo contrario que en La terapeuta, que es el psicólogo que se enamora de su paciente. En La terapeuta es el paciente que se enamora de su psicóloga. Por eso este guiño.
Uh-huh. Y hay también un escenario real, que es el Teatro Romea.
Sí, el lunes precisamente en Barcelona, en el Teatro Romea, esperamos que se llene para hablar de la novela y del miedo. Y bueno, Teatro Romea es un teatro tradicional catalán muy bonito, pequeño, donde transcurre toda la novela y donde transcurre la representación de Suave es la noche.
Uh-huh. Bueno, en la novela también observamos, hay otros personajes, hay hombres, por ejemplo, que se niegan a madurar, el que se ha dado en llamar el complejo de Peter Pan, ¿no?
Sí, yo creo que esto, bueno, no solo sucede en la novela, en La terapeuta, sino que solo sucede en la calle cada vez más, ¿no? Hombres que se niegan, sí, hombres de 40, 50 años o 60, que quieren ser siempre unos adolescentes o postadolescentes. Y bueno, esto sobre todo lo detectan más las mujeres, ¿no? Que tienen la sensación de que están con un hombre de 30, 40 años, pero que están con un crío al que tienen que hacer de madres. Me interesaba mucho retratar estos hombres y también el hombre vulnerable, que yo no veía mucho y que no veo mucho en las novelas, ¿no? Veo a un hombre muy estereotipado en las novelas en general, en la ficción, y es un hombre que no reconoce su vulnerabilidad. Y entonces, bueno, todos los hombres de La terapeuta son vulnerables, son muy vulnerables y viven, como decíamos al comenzar, pues empequeñecidos por ese miedo, el miedo, por ejemplo, a no dar satisfacción sexual a sus parejas, a sus mujeres, ¿no? Uh-huh. Y todo este tema también lo trató en La terapeuta.
Bueno, volviendo al miedo real del actor, del personaje, de Héctor, reseñas, sí, por ejemplo, tengo abierto la página 11, un hecho similar, dice, como le ocurrió al también perfeccionista Daniel Day-Lewis,
sí,
en el 89,
sí,
¿no?, mientras interpretaba.
Real.
Sí, sí, sí. ¿Qué le
ver,
pasó?
¿Qué pasó? Cuenta.
Bueno, a Daniel Day-Lewis lo que le pasó es que aún todos lo conocemos, es un,
sí,
grandísimo,
claro,
actor, pero,
claro,
pero no lo hemos visto en el teatro, o sea, lo hemos visto en las pantallas, pero él ya desde hace muchos años, desde aquel entonces, no protagoniza teatro porque tiene pánico escénico, porque tuvo un ataque de ansiedad en medio de una representación y se fue corriendo del teatro y ya no regresó nunca más a un teatro. Esto de los ataques de ansiedad, pues hay muchos, hay cada vez más en todos, hombres y mujeres, por igual. Y cuando tienes un ataque de ansiedad piensas que te estás muriendo literalmente, pero no son graves, ¿no? Lo que pasa es que se sufre mucho en aquel instante. Y bueno, y los actores también tienen ataques de ansiedad y además, por si fuera poco, tienen pánico escénico. Pero bueno, no solo los actores, también gente que tiene que hablar en público o en una boda o en el trabajo. O sea que es habitual también el pánico escénico. Y el actor, es, en este caso, el protagonista de mi novela de La terapeuta, era una metáfora también de esa ansiedad que tenemos a la hora de hablar en público, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros no tanto, porque nosotros nos dedicamos a ello profesionalmente, pero bueno, hay mucha gente que sí.
Sí, sí, pues ahí queda esa historia curiosa que quizá no conoce demasiado el público.
Yo no,
un actor
verdad.
De Hollywood, uh-huh. un actor de cine famosísimo, que en el año 89 exactamente tuvo ese ataque de pánico en pleno escenario.
Y hay otros, ¿eh? O sea, por ejemplo, sí. Hugh Grant tiene ataques de ansiedad a menudo. Y Scarlett Johansson también tiene ataques de ansiedad a menudo. Ajá. Entonces, el tema de los actores están ya muy familiarizados con los ataques de ansiedad.
Uh-huh. Bueno, y un dato elocuente también. En España, aquí en nuestro país, ya se consumen, dicen, más psicofármacos que aspirinas. Parece que nos vamos pareciendo a Estados Unidos en lo malo, ¿no?
Bueno, pues sí. O sea, en la novela, en la terapeuta, pues a los personajes, sobre todo hay una protagonista que es Ruth, que se toma tranquilizantes con mucha alegría, tranquilamente, valga la redundancia, porque, bueno, la dejan en un estado de flotación que ya le va bien, ¿no? Y, bueno, no dejan de ser drogas, son drogas legales, pero son drogas. Yo estoy a favor de los tranquilizantes, solo faltaría, ¿no? Porque en muchos casos son imprescindibles, sobre todo para parar el golpe cuando la ansiedad se dispara. El problema, el otro día estuvimos en Madrid presentando la terapeuta precisamente en una farmacia, ¿no?
Oh,
y en lugar de, durante, hicimos como la simulación de, en lugar de recetar medicamentos tranquilizantes, pues recetamos la novela, ¿no? La terapeuta. Y el farmacéutico nos decía que en efecto, que él también solo faltaría, ¿no? Él se dedica a ello, está a favor de los tranquilizantes. Lo que pasa que llega un momento, al cabo de los años, que sus clientes son adictos ya a los tranquilizantes. Uh-huh. Y bueno, y eso efectivamente crean adicciones, ese es el problema de los tranquilizantes. Entonces se consumen tantos que podríamos decir que tenemos a una parte de la población importante drogada legalmente, uh-huh. oficialmente no pasa nada,
pero dopada,
sí, está drogada, ¿no? Mientras uh-huh. las compañías farmacéuticas están contentísimas haciendo el agosto, porque están haciendo muchos beneficios.
Uh-huh. Bueno, otra cuestión, has dicho que el enamoramiento está mitificado en nuestra sociedad, lo he leído por ahí en algún sitio.
Sí, lo dije el otro día en Vigo, y bueno, esta semana que se habla tanto de enamoramiento,
hombre,
pienso, bueno,
San Valentín.
El enamoramiento está muy bien, y con el enamoramiento se hacen grandes cosas, y es un estado así, también es un estado de enajenación mental transitoria, es un estado muy raro, pero creo que sí, que está mitificado, que está sobredimensionado. El enamoramiento es el envoltorio del caramelo, y el amor profundo, que es el que se reconoce y se experimenta al cabo de los años, pues bueno, pues requiere un trabajo, requiere años también, y este amor profundo sería el caramelo, ¿no? El otro, el enamoramiento es el envoltorio del caramelo, ¿no? Pero lo importante sería el amor profundo, ¿no? Que no tiene tanto prestigio en nuestra sociedad porque no sale tanto en las películas de Hollywood.
Uh-huh. Bueno, bonita metáfora esa del caramelo y el envoltorio.
No, sí, la verdad que
ya
sí.
Hemos, además, descubierto ataques de ansiedad de los famosos, que uh-huh. nos costaba un poco creerlo. Y aquí tenemos la terapeuta de Gaspar Hernández, editado por Planeta. Gaspar, un placer, y te deseamos pues un día libre totalmente de ansiedades.
Ojalá, sí. Bueno, de momento empezamos bien porque ha sido un placer conversar con vosotros.
Igualmente.
Muchísimas gracias y un abrazo fuerte desde Barcelona.
Gracias,
un abrazo,
Diego. Hasta pronto.
Gaspar.
Hasta pronto.
Gaspar Hernández, que por cierto, también le tenemos que felicitar porque él es compañero nuestro en Cataluña Radio, Día Mundial de la Radio, que dicho lo cual, a nosotros no nos crea ningún tipo de ansiedad cuando en este estudio de Onda Madrid se enciende esa luz roja y significa que estamos en directo compartiendo con todos vosotros estas mañanas de radio. No nos da ansiedad, nos gusta, nos da vidilla, nos crea ilusión. Por eso te animo a que nos acompañes, que tenemos un recorrido por delante hasta las 2 de la tarde. Eso sí, ahora hacemos un alto en el camino, porque lo que toca en el 101.3 y 106 es actualizar la información. Noticias con Begoña Alarcón y luego volvemos los de hoy en Madrid.